Comenzamos, como siempre, la clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el primer libro de los Reyes, capítulo 4, pero dijimos la semana pasada que nos íbamos a detener en hablar sobre la sabiduría, el don de, no el don, sino en sí, no el don del Espíritu Santo de la sabiduría, sino el don de sabiduría que el Señor nos da, ya que estamos hablando del rey Salomón, el rey que fue eminentemente sabio, porque lo pidió al Señor. Pero para hablando de la sabiduría de Salomón, porque pues alguna persona puede pensar que nos estamos desviando del tema, porque estamos hablando de la sabiduría cuando el tema es primera de Reyes. Yo estaba mirando en el catecismo de la Iglesia Católica y decía algo muy interesante de cómo se estudia la Biblia y el sentido de las Escrituras. Y el catecismo de la Iglesia dice en el punto 115, según una antigua tradición, se puede distinguir dos sentidos de la Escritura, el sentido literal y el sentido espiritual. O sea, dice el catecismo de la Iglesia, dicen los padres de la Iglesia, que en el estudio de la Escritura se distinguen dos sentidos. ¿Cuál es el primero? Literal. ¿Y cuál es el segundo? Espiritual. Hay dos formas de sacarle este jugo al estudio de la palabra de Dios, y tenemos estos dos sentidos que tenemos que tener bien grabados en nuestra mente. Un sentido literal y un sentido espiritual. Espiritual no quiere decir inventado. No, espiritual quiere decir que se ve lo que está escribiendo el escritor sagrado, revelado por Dios, se ve desde los puntos de vista de los ojos de quién. De los ojos de Dios. Eso es lo que quiere decir un punto de vista espiritual. No quiere decir cambiarle el tono a lo que estamos leyendo y decir lo que a mí se me ocurre que cree que debe decir, que es lo que hacen alguna gente. Hay dos sentidos. Uno es literal. ¿Cuál es el literal? El que está escrito palabra por palabra. Ahora, ese mensaje literal nos da un mensaje espiritual, que no es un mensaje diferente. Es el mismo mensaje visto con los ojos del Espíritu. Dice el Catecismo de la Iglesia en el punto 116, el sentido literal es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis, que es el estudio, que sigue la regla de la interpretación. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. Dice la Iglesia, el sentido literal es muy importante porque son las palabras que están escrita. Entonces, si tú vas a estudiar la Biblia, tú tienes que utilizar primero que nada, ¿qué es lo que tienes que utilizar? El sentido literal, porque todos los demás sentidos se basan ¿en cuál? En el literal. Yo no puedo inventar un sentido, irme por fuera de lo que el sentido literal me está diciendo. Por eso el sentido literal es muy importante, que es leerlo y decir, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Esto. No lo que yo creo que dice, no lo que me dijeron que dice, es lo que dice y está con escrito, ese es el sentido espiritual, y por ahí siempre se debe comenzar. Por eso nosotros, que en nuestros estudios, siempre comenzamos por el sentido literal y leemos literalmente lo que dice la palabra de Dios. Después, en el capítulo 117, el sentido espiritual dice: gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signo. ¿Qué dice la Escritura? Hay un sentido, ¿qué dijimos cuál era el primero? Literal, que se lee tal como está escrito. Ahora dice la Escritura, pero ese sentido literal se puede interpretar como ¿qué? Como signo. Y ahí entra el sentido espiritual. El sentido literal se puede interpretar como, ¿y qué cosa es un signo? Algo que te da un aviso de algo, ¿no? Si yo veo una P con una cosa así, ¿qué es lo que me dice? Que ahí no debo parquear. Eso es un signo. Un signo no quiere decir algo que tú miras y ya llevas un mensaje. No tienes que estudiarlo. Tú lo miras y sabes lo que es. Si ustedes ven una puerta con una muchacha así, con un triángulo y dos paticas, que ya ustedes saben qué cosa es eso. Un baño. Y no vayan a ser como yo en España, que me metí en un baño mujeres. Pues no mirar el anuncio que está en la puerta, porque los signos están puestos para que uno no se equivoque. Pero los signos son, entonces la escritura es literal, pero esos signos, esa escritura literal, se puede convertir en signo. Ahí cuando entra la parte espiritual. Este signo de la escritura, ¿qué cosa quiere decir? Por ejemplo, todo el Antiguo Testamento está lleno de signos que apuntan a quién, a Cristo. Moisés es un signo, Moisés es prefigura de Cristo Redentor. Josué es un signo de Cristo, prefigura de Cristo, anuncia a Cristo Liberador. José, vendido por sus hermanos. Isaac cargando la leña. Eso pasó históricamente. Isaac cargó la leña para el sacrificio. Eso es literal. Pero ¿de quién es símbolo cargando la leña para el sacrificio? De Cristo. Ese es el signo espiritual. Entonces ve cómo tiene un sentido literal. Ahora, si tú ves a Isaac cargando la leña para el sacrificio, tú no puedes decir que te recuerda a una abuelita tuya que cargaba leña en Colombia. Ya eso es una interpretación totalmente personal tuya. Los signos tienen que buscarse dentro de la misma Biblia y te comunican algo. Por eso es que hay un sentido primero, literal. Nosotros empezamos por el sentido literal y después se pasa el sentido de signo espiritual, que es el que nosotros usamos, el que llevamos en este ministerio. Primero leemos lo que pasó, explicamos lo que pasó y después vemos qué signo se usa y nos dicen para nosotros. Dice la iglesia que el sentido espiritual se divide en tres sentidos. El primero de estos sentidos que se divide el sentido literal, el sentido espiritual, es el sentido alegórico. Sentido alegórico. Dice la iglesia, podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos reconociendo su significación en Cristo. Así, el paso del Mar Rojo es un signo alegórico del bautismo. Mira lo que te dice. El paso del Mar Rojo. Israel pasó del Mar Rojo. ¿Venía huyendo de qué cosa? De la esclavitud. Y cuando cruzó Mar Rojo se liberó, ¿no? Eso ocurrió. Ahora dice la Escritura. En los signos espirituales primero hay un sentido alegórico. ¿Qué cosa es el cruce del Mar Rojo? Una alegoría. ¿De qué? Del bautismo. Porque por el bautismo entramos huyendo del pecado y somos liberados del pecado por el agua. ¿Tú ves? Eso es un... Esos son los signos alegóricos. La parte espiritual está llena de signos, la Biblia está llena de alegoría. Pero casi todas las inmensas alegorías del Antiguo Testamento, ¿a quién apuntan? A Cristo. Apuntan a Cristo, a nadie más que Cristo. Segundo, el sentido espiritual tiene un sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción. Tiene un sentido moral. Creo que el sentido moral nos enseña a nosotros cómo debe comportarse un creyente. Eso también lo hacemos. ¿Qué hemos sacado del rey David? Cantidad de conclusiones morales. O sea, David fue un buen rey, pero un mal padre. David un mal padre, ¿qué consecuencia le llevó a su familia? Dijimos, a los que son malos padres, ¿qué consecuencia le puede llevar a la familia? Por eso la Escritura tiene un sentido espiritual, primero alegórico, que te anuncia algo semejante que va a suceder en el nuevo pacto. Pero tiene un sentido moral que te enseña a ti, en base a la experiencia de estos personajes, qué cosa tú no debes hacer o qué tú debes hacer. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, ¿se acuerdan de Mical? Tan orgullosa, la esposa de David, despreció a David porque David danzaba delante de Dios, porque ella era muy princesa y ella había crecido mucho espiritualmente y despreciaba a la gente que danzaban y despreció a David. ¿Y qué dice la palabra de Dios? La borraron del pacto. Nunca tuvo más hijos. Fue borrada del pacto. ¿Por qué? Porque estaba despreciando la oración de un justo. Y dijimos, esos son la gente santurrona que desprecia lo que no entiende. Ah, no, porque yo estoy en tal ministerio, entonces los demás ministerios están locos y están equivocados porque yo sí tengo todas. ¿Tú me entiendes? Eso es un sentido moral. Yo saco conclusiones de la palabra de Dios. El tercer sentido, que es el poco más difícil, que nunca han oído esa palabra, se llama sentido anagógico. Anagógico. Dice, podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna. Viene de la palabra anagogé, que quiere decir hacia la patria. Entonces, el sentido anagógico que tiene la Escritura es que te lleva al cielo. El sentido anagógico es que este es el camino que te va haciendo guiar para llegar ¿a dónde?
Al cielo.
Al cielo. Por eso, dice la Iglesia, a los exégetas, son los que estudian la Biblia, toca ampliar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que con dicho estudio pueda madurar el juicio de la Iglesia. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. Dice la Iglesia, los que estudian la Biblia, les toca aplicar estas normas, no buscar el sentido literal y buscar el sentido espiritual. En el sentido espiritual, poder enseñar a la gente el sentido alegórico, el sentido moral y el sentido anagógico, que es lo que hacemos aquí. Nosotros explicamos las clases, le decimos qué significa, qué cosa anunciaba, les explicamos qué es, cómo sirve para nuestra vida y explicamos cómo eso es un camino que el que lo sigue puede llegar al cielo. Ahora dice la Iglesia, ese es el trabajo que tiene que hacer todo exégeta, todo el que estudia la Biblia. Dice, exponer el sentido de la Sagrada Escritura de modo que con dicho estudio pueda madurar el juicio de la Iglesia. O sea, todo el que estudia la Escritura o enseña la Escritura tiene que hacerlo con qué interpretación, con que la gente madure su conocimiento eclesial, ¿no? Y después dice, lo más importante, todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia. Nadie puede inventar lo que le da la gana. Tenemos 2000 años de concilio, de catecismo, donde toda la Escritura está totalmente explicada. Y tenemos un catecismo donde está todo tremendamente explicado. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que enseña la Biblia? Primero, hacer madurar a la gente en el conocimiento de Dios. Y segundo, tiene que ser totalmente fiel y obediente a la Iglesia. Si no hay este tipo, todo esto que hemos estudiado aquí, huyan de cualquiera que venga a dar una charla referente a esto. Lo dije porque vamos a estudiar ahora, estamos viendo, vimos Salomón, vimos la sabiduría de Salomón desde el punto de vista literal. Leímos cómo Salomón le pidió sabiduría a Dios, cómo Salomón recibió sabiduría de Dios, porque actuó en este caso de las madres con el niño con sabiduría. De ahí también vimos el sentido espiritual, ¿no? Vimos el sentido alegórico, como dijimos que esta sabiduría de Salomón también apunta a la sabiduría de Cristo. Cómo Salomón va a construir el templo y Cristo dice, yo soy ese templo. Vimos el sentido moral, y es lo que vamos a ver ahora, el sentido moral. Vamos a ver de qué me sirve a mí tener, ¿qué cosa? Sabiduría. Y después vamos a ver el sentido anagógico, cómo esa sabiduría que yo tengo me sirve para llegar ¿a dónde?
Al cielo.
Pero vuelvo a decir, tengan cuidado, porque dice la Iglesia que el que expone esto, lo expone para que ustedes, ¿qué cosa?
Maduren.
No para que ustedes salgan de aquí más confundidos que cuando llegaron. Que es lo que está pasando en muchos lugares en la Iglesia, desafortunadamente hoy, porque hay una apostasía rampante. Y yo estoy asombrado porque cada vez yo veo más apostasía en la Iglesia. Pero ya el asunto es de crisis. Ya el asunto no es preocupante, es un asunto de crisis. Porque donde quiera que tuviera, hay alguien diciendo algo que niega totalmente la Escritura. Me escribieron el otro día que fueron a donde un teólogo, porque desafortunadamente yo, como el Cordero de Dios, no solo cargo los errores de Miami, cargo los errores de medio mundo. Porque todo el mundo me escribe a mí y yo me entero de todo lo que pasa en Latinoamérica, porque yo digo, ¿yo qué voy a hacer? Vayan a su párroco, porque vienen a mí que estoy en Miami. No, porque también los católicos tenemos la costumbre de quejarnos donde no se puede resolver nada. Si tú vives en Paraguay, ¿qué puedo hacer yo si tu cura está diciendo disparate? Si tú vives en Paraguay, en vez de escribirme a mí, ¿a quién tú tienes que escribirle? Al obispo de Paraguay. Te estás escribiendo a quien no puede resolver nada. ¿Tú sabes lo que estás haciendo? Chismeando. Uno debe ir a donde uno sabe que su crítica o su punto puede ser escuchado y puede ser resuelto o resolvido, como ellos me iba a decir. Pero bueno, gracias a eso me entero muchas cosas. Me estoy el otro día un hermano, me dice que acusa un teólogo que dijo que las codornices que cayeron en el desierto, cuando Israel pedía carne, eran codornices que venían de Europa muy cansadas de volar y que entonces, como estaba tan cansada, se cayeron en el desierto de Sinaí. Israel las recogió y las comió. Si hubiera sido eso, pero después dijo que el maná era una corteza que se raspaba de un tipo de árbol que había en el Sinaí y que ellos comían esas cortezas y que ese era el maná. Y después dijo que Moisés nunca vio el mar, que el mar fue un viento muy fuerte que hubo del desierto en sentido contrario y que abrió un vado por el desierto. Entonces, conclusión, ¿en qué quedó el Éxodo? Sí, quedó mucho, quedó en una sarta de mentiras. Quedó en una sarta de mentiras. Entonces, esas personas fueron allí, salieron maduradas espiritualmente. ¿Qué hemos salieron? Confundidas. Y van a confundir a más cuando vayan a explicarle estas cosas. Por eso yo me aterroricé. Hermano, alguien tiene que hacer algo. Si la iglesia no hace nada, porque evidentemente la iglesia está en las nubes, yo no sé si yo lo veo, yo no sé cómo los obispos no lo ven, alguien tiene que... Y no solo están en América Latina, también están... Un hermano, que no voy a decir quién es para no echarlo para adelante, me acaba de decir que hoy o ayer en Radio Paz, a un sacerdote lo llamaron, y de esos que tienen un programa por la mañana, y le preguntaron al sacerdote, y el sacerdote dijo que Cristo no había fundado ninguna iglesia. El sacerdote dijo que Cristo no había fundado ninguna iglesia. Y cuando el que lo ayuda le dijo, ¿qué pasó con las palabras de Mateo 16 sobre esta roca? Dijo, no, eso está mal traducido. Si esos son nuestros sacerdotes que hablan por radio, ¿qué se puede esperar de los protestantes que nos están atacando? En un radio que lo oye una serie de gente que tiene poca instrucción religiosa. Yo no lo podía creer que eso lo había hecho un sacerdote. Yo le dije al hermano que me confundiera, pero veo otra cabeza que me dicen por ahí que sí. ¿Tú sabes el nombre? No me lo diga, no me lo diga. Después tú me lo das. Si te acuerdas el nombre, dime a qué hora fue. Porque, mire, hermano, eso yo creo que todos los que lo oyeron deben llamar y reportar eso. Y llamar al arzobispado. Porque yo temo por todas esas viejitas, todas esas personas que no tienen instrucción religiosa, que están oyendo eso, y están oyendo que Cristo no fundó una iglesia. Entonces, si un sacerdote dice que Cristo no fundó una iglesia, ¿qué hacemos nosotros aquí? ¿Por qué no me voy para la iglesia de Pastor Maldonado? Si Cristo no fundó una iglesia. Mira, hermano, esas son las personas. Yo leí esto, tenemos un problema muy serio. Dice Tesalonicenses que va a haber una gran apostasía. No una apostasía, una gran apostasía. ¿Qué cosa es la apostasía? El abandono de la verdadera fe. Y ahora yo me digo, ¿dónde va a ser la apostasía? ¿En los testigos de Jehová? No, si son apóstatas ya. ¿Dónde va a ser la apostasía? Aquí. Y también me enteré que hay un diácono de Jayalía, de la Inmaculada, diciendo que no hay infierno y que no hay purgatorio. Y ya me enteré que en su trayectoria de Cuba, porque vino de Cuba hace poco, él estaba metido en Reiki y en Nueva Era y en todas esas cosas en Cuba. Y está aquí enseñando. Estoy diciendo cosas que no están pasando en lugares lejanos, que están pasando en el medio, en el radio y en nuestras parroquias. Y la iglesia dice que el que enseña la Biblia lo enseña ¿para qué? Para hacer madurar al pueblo de Dios. No es la primera vez que en Radio Paz dicen barrabasada. Y si me quieren sacar de ahí, que me saquen. Me tienen sin cuidado. No va a ser primera vez que me sacan de ahí. Pero hay una vez en Radio Paz pues estaban diciendo que los libros del Evangelio no los escribieron los evangelistas, que los escribieron comunidades que reflexionaron 200 años después de la muerte de Jesús. Y yo le dije a esa persona que dijo eso, le dije, pero ven acá, vamos a suponer lejísimo que sea verdad lo que tú dices. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque ¿qué prueba tienen ellos para decir que San Juan no escribió el Evangelio de San Juan? ¿Qué prueba tienen ellos? Entonces, eso son hipótesis. Pero vamos a suponer que fuera verdad. ¿Qué ayuda eso a las personas que están oyendo Radio Paz? ¿Qué ayuda? Sembrar duda. Si el Evangelio de San Juan no lo escribió San Juan, si el Evangelio de San Mateo no lo escribió San Mateo, ¿quién quita que cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, sea una mentira también? Y no hay Eucaristía. Hermano, eso es el demonio sembrando en el pueblo de Dios, ¿tú sabes qué cosa? Duda. Sin embargo, todo lo tenemos escrito ¿dónde? En el catecismo. Y lo dice bien claro. Todo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de ¿quién? De la Iglesia. Y el juicio definitivo de la Iglesia está expresado en los concilios y está expresado en el catecismo, que dice que la palabra de Dios no contiene mentira. Una cosa es la interpretación alegórica que anuncia algo. Una cosa es la interpretación espiritual que me dice algo, a una interpretación que niega lo que está escrito. Y yo creo que tenemos que alertar eso a los fieles. Y si de verdad que Radio Paz dijo eso, yo los animo a que averigüen quién lo dijo y escriban. Y escríbanle al obispo y protesten. Que no podemos permitir que un sacerdote vaya a radio a decir que Cristo no fundó una iglesia. Pues yo mira que yo doy disparate, pero eso rebasó más allá de todo lo que yo pueda oír. Esa es apostasía y de la buena. Por eso, como nosotros estamos siguiendo, sí, lo que dice la iglesia, no inventamos nada, seguramente nos referimos a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a hablar, hablando en el sentido moral, vamos a hablar de la sabiduría. Continuamente la palabra de Dios dice que uno tiene que guardar la palabra de Dios en su corazón. ¿Quién guardaba la palabra de Dios en su corazón? María. Pero la palabra guardar en la Escritura dice un poquito más, quiere decir controlar. La palabra guardar no solo quiere decir atesorarla, sino también controlar todo lo que fluye o brota desde lo más profundo de tu ser. Ya que todo lo que fluye de ti, o todo lo que brota de ti, puede influir positivamente en ti, pero también puede influir negativamente en tu vida personal y en tu relación con Dios y en tu relación con los demás. Salomón va a decir después en el libro de la sabiduría: la sabiduría y el buen juicio viven juntos. Fíjate qué interesante. La sabiduría y el buen juicio viven juntos. Los dichos de Salomón son muy interesantes. El que es sabio tiene buen juicio. Puede hacer un buen juicio. Puede controlar lo que sale de adentro de él. Puede mantener una vida equilibrada. Para ser sabio, debemos vigilar nuestra comunicación. Una persona sabia, como Salomón, que pidió sabiduría, tiene que vigilar la comunicación. O sea, tiene que cuidar, mira, su boca y su lengua. Tiene que cuidar su boca o su lengua. Una persona sabia comienza por vigilar su boca. Siempre que Miguelina, lo que sea ahora por mí al principio, yo lo que le pido al Señor siempre: Señor, controla mi boca. Pon un ángel en mi boca, un centinela que cuide lo que yo voy a decir, que no sea de escándalo para a no ser un escándalo bueno, que sea escándalo para los malos, pero que sea de edificación para los buenos. Por eso debemos separar de nuestro vocabulario, eso lo hemos dicho cantidad de veces, todo aquello que sean críticas, ofensas, mal intencionadas, calumnias, eso lo dice Proverbio 10. O sea, que para cuidar nuestra boca tenemos que comenzar, para ser sabios tenemos que comenzar, ¿qué cosa? Quitando críticas, quitando ofensas mal intencionadas, quitando calumnia. ¿Se acuerdan cuando estudiamos los tres filtros? ¿Alguien se acuerda de los tres filtros? Yo no sé si yo me acuerdo ya, pero como hay gente que antes no venía, ya no me acuerdo bien cómo era, pero dice que fueron, Sí, yo creo que me acuerdo. Fueron a ver a San Anselmo, que es un gran sabio que hemos hablado mucho de él, y le dijo un señor a San Anselmo: tengo algo que contarte. Y San Anselmo dijo: vamos a pasarle los tres filtros. Y le dijo: primero, lo que me vas a decir es verdad. Segundo, lo que me vas a decir edifica. Y tercero, quita o da paz. Dijo: si no pasas esos tres filtros, no me interesa lo que tú dices. Primero, ¿tú estás seguro que es verdad lo que me vas a decir? Ah, no, a mí me lo dijeron. Segundo, ¿lo que me vas a decir me va a edificar a mí? No, es una desgracia que le pasó. Y tercero, ¿eso que tú me vas a decir me va a aportar algo a mí? No. Si no pasa eso te frito, a mí no me interesa. Es el comienzo de la sabiduría. Dicho de otra manera, dice, como dice el proverbio, la boca del sabio habla verdad, mas la del necio, la maldad continuamente. Por eso tenemos que alejarnos, tenemos que distanciarnos para tener sabiduría del vocabulario de los incrédulos. La gente que no cree tiene un vocabulario que nosotros no podemos imitar. Sin embargo, muchas veces terminamos nosotros influenciados por el vocabulario que estamos oyendo continuamente en la televisión. Hoy mismo hice un ejercicio, yo de vez en cuando en Facebook hago ejercicio para crecer las neuronas. Entonces me doy cuenta que pocas neuronas tienen la gente. Entonces, como está este lío que los policías matan gente y todo eso, y a mí eso me tiene un poco preocupado. Porque fíjate, primero, hace años empezaron a tocar a los políticos. Y los políticos terminaron hechos una porquería. Mira para la cumbre esa todo lo que hubo ahí. Después atacaron la iglesia con los escándalos y le quitaron toda la autoridad a la iglesia. Y ahora están atacando a la policía y le van a quitar toda la autoridad. ¿Tú no te das cuenta que están atacando todas las personas que tienen autoridad? Y la gente no se da cuenta de eso. Entonces yo puse, más o menos yo puse, solución para que no te mate un policía. Primero, sé decente. Segunda, no cometas un delito. Y tercero, si estás cometiendo un delito, no te resistas al arresto. Si tú sigues esas tres cualidades, un policía no te va a matar. Pues todo el mundo lo cogió contra... No, pero es que los policías son sinvergüenza. No estoy hablando que los policías son sinvergüenza. ¿Qué estoy hablando yo? Lo que una persona debe hacer para que un policía no te mate. Pero todo el mundo está tan influenciado por la radio y la televisión, que los policías matan a la gente, que son malos, que son sinvergüenza, que nosotros no tenemos razón, no tenemos neurona para ver un punto que estoy presentando que no es de policía, que es de que tenemos que ser decente. Decente, la gente no pudo entender el punto que está mal que maten a alguien. Yo no estoy justificando, pero que si una persona es decente y no roba y no se resiste, es muy difícil que te peguen un tiro. Porque a mí me han puesto dos o tres tickets de policía cuando voy al monasterio. Les puedo asegurar que siempre que me han puesto un ticket ha sido porque yo he ido a exceso de velocidad, por llegar rápido al monasterio. Cuando yo sé que me han puesto, he estado molesto porque me han puesto un ticket de 200 y pico de dólares por ir a 82, la última vez por ir a 82 millas por hora. ¿No? Pero tú sabes, cuando me llegó el policía, ¿qué yo hice? Cogí el ticket. Y lo pagué porque yo sé que yo iba a exceso de velocidad. Ahora, si me pongo a empujar a policía y decir que es un corrupto, seguro que termino con un palo. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? Pero la gente es incapaz de ver eso. La gente está tan manipulada por la prensa que tú le presentas las verdades y son incapaces de racionalizar lo que tú estás. Poca gente entendió lo que yo quería decir. Y eso tiene que ver con la sabiduría. Con la sabiduría y lo que le estaba diciendo de no hablar con las palabras del mundo. Uno tiene que aprender a hablar con su propio vocabulario y su propio criterio. También la sabiduría hay que retenerla. La sabiduría hay que retenerla. La sabiduría no se puede perder. En Proverbio 3:18, el Señor dice, bienaventurados los que retienen la sabiduría. La sabiduría no solo es tenerla, es guardarla. Por eso, para ser sabio no solamente podemos guardar, tenemos que guardar la lengua, tenemos que guardar lo que nosotros vemos. Es una cosa muy importante. Una persona sabia vigila cómo utiliza su capacidad visual. ¿Cuántas veces uno dice, lo vi con mis propios ojos y te equivocaste? Porque lo que tú viste no es lo que era. Una persona sabia, aunque lo vea con sus propios ojos, dice, espérate un momento, voy a racionalizar si esto que estoy viendo coincide con lo que parece que es. No lanzarse a hacer un juicio equivocado. Pero hermano, en eso he caído yo y han caído todos ustedes. Yo he caído en guiarme por lo que veo. Yo le he hecho, bueno, como hay tanta gente nueva, puedo volver a hacer el cuento porque ya creo que de los viejos quedan pocos. Sí, sinceramente. Yo no sé qué es lo que pasa, que todos los grupos, la gente del campo. Yo fui a un grupo ayer que hace 3 años di la charla de la Eucaristía, que habían 300 personas, y cuando pregunté cuántos habían de la charla, 6 levantaron la mano. Yo dije, ¿qué pasó con los 294 otros que estaban aquí? Y la charla la va a hacer eso es otro tema, sobre la falta de fidelidad que hay entre los católicos. Que no somos fieles a nada, somos fieles mientras a mí me conviene algo. Pero ese es otro tema que no voy a dar hoy, porque hay muchos temas, porque estamos hablando de la sabiduría. Yo hice este cuento trágico que me pasó a mí, que yo aprendí a no juzgar. ¿Se acuerdan? Yo a los que no han dado cuenta, yo daba clases de bautismo en la parroquia de San Hugo, y yo estaba dando unas clases de bautismo, y siempre la gente que va a la clase de bautismo van obligados. Y yo siempre digo a las personas, mira, ustedes tienen que estar una hora aquí. No les queda más remedio que estar una hora aquí en la clase. Si ustedes atienden a lo que voy a decir, a lo mejor sacan algo en conclusión. Si no atienden y se dedican a desearme la muerte, van a tener que estar una hora aquí y no van a sacar nada en limpio. Pero había esta señora, una muchacha joven, que me miraba con unos ojos, que decía, esta ya ha exterminado a toda mi descendencia pasada y futura en la mente. Y yo daba la casa y la miraba y la mujer así. Y yo decía, me está diciendo que mi abuela es esto y que mi abuela es lo otro. Y yo decía, yo no podía, yo a cada rato así miraba y la mujer cada vez se ponía peor. Y yo dije, esta vieja sinvergüenza, no es vieja, digo vieja estilo Colombia, que dicen vieja toda, porque era una muchacha joven, tendría 20 y pico de años. Dice, esta vieja sinvergüenza, ¿sabe lo que está diciendo a mí? Se acaba la clase, todo el mundo se va y de buena primera veo que ella regresa para donde yo estoy. Y dije, ay Dios mío, aquí me viene a dar un escándalo. Yo me preparé. Y cuando la mujer me dice, tengo que hablar con usted. Digo, ay Dios mío, mira, ven para aquí, me la llevé para atrás unas matas que había. Digo, para que el escándalo me lo dé. Dice, cuando usted estaba hablando, yo estaba pensando algo. Y dije, sí, yo me di cuenta que usted estaba pensando algo. Dice, yo estaba pensando que si la charla que usted dio, yo lo hubiera oído hace 10 años, qué diferente hubiera sido mi vida. Y me dice, mi esposo murió de SIDA. Mi niño de 7 años murió de SIDA. Yo tengo SIDA y el niño que voy a bautizar tiene SIDA. Si yo hubiera oído lo que usted dijo, o alguien me lo hubiera dicho, nada de esto hubiera pasado. Dije, Señor, perdóname. Qué mal juicio yo he hecho. La mujer me estaba mirando con cara rara. Sí, muy rara, pero no era por lo que yo pensaba que ella me estaba mirando. Y yo lo estaba viendo con mis propios ojos. Por eso la sabiduría verdadera nos llama a qué. A no solo no juzgar, a tener cuidado con lo que tú miras, la percepción visual. Dice, es la capacidad de captar la realidad que nos rodea y de saberla analizar. Ser sabio también es tratar de mantener una visión clara de la voluntad de Dios. El sabio trata de tener una visión clara ¿de qué? De la voluntad de Dios. ¿Qué Dios quiere para mí? Y no solo saber la voluntad de Dios, ahora viene lo más importante, obedecer la voluntad de Dios. Porque ¿de qué me sirve a mí saber la voluntad de Dios y después yo hago lo que me da la gana? O sea, un sabio mantiene los ojos abiertos, pero ¿para qué mantiene los ojos abiertos? Para saber cuál es la voluntad. Y una vez que tú sabes cuál es la voluntad de Dios, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Obedecerla. Que es lo que yo le decía, que en la iglesia en este momento la crisis que hay es de fidelidad. Nadie obedece la voluntad de Dios. Cada cual obedece el camino que yo creo que debe ser. Y si no están de acuerdo con el camino que yo creo que debe ser, me voy. Eso a nivel de sacerdote, a nivel de monje, de monjes, a nivel de laico, a nivel de grupo. Yo estoy en este grupo mientras me conviene. Cuando no me conviene, me voy. Y se acabó. Y lo que está acabando la iglesia es lo que está acabando con el matrimonio, con la familia. Falta de fidelidad. Lo que quieren saber lo que es infidelidad, que se pongan a cantar en un coro. ¿Cuántos cantan en un coro aquí? Bueno, una sola, menos mal. Yo dirigí por año coro. Todo el mundo va a los 3 primeros ensayos del coro. Y al 4º ensayo, no va más. No hay. Y en eso se aplica a todos los ministerios y a todos. Eso lo preguntaba ayer a esta gente, y me pregunto a la gente, no ustedes que están aquí, a los que no están, digo, ¿dónde estaban los 200 y pico que estaban 3 años atrás? Porque que falten 40 entre 300, pero que hayan 6 entre 300. preocupante pensar dónde se fue esa... Y ojalá que se hayan ido para otro lugar. Digo, para otro lugar en la iglesia, para otro ministerio. Porque yo creo que cada cual tiene derecho a cambiarse de ministerio mientras no lo haga por roña. Porque ese jota, te castigo y me voy para el ministerio de enfrente porque el tuyo no me combino. ¿Y tú sabes qué? El que tiene problema en este ministerio va a tener problema en el otro ministerio. Lo va a tener problema en el próximo ministerio. Porque como decía Salvador Gómez, si el burro no come, no escupe la hierba. El que está enfermo es el burro. Y a mí nunca se me olvida que Salvador Gómez dijo eso. El discernimiento espiritual, es la capacidad de tomar decisiones que están de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Qué cosa es el discernimiento espiritual? La capacidad de tomar decisiones, pero no decisiones según a lo que yo creo, de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, primeramente, siempre que pregunta al Señor, ¿cuál es tu voluntad? Hay veces que uno no sabe cuál es la voluntad de Dios. Hay veces que no es fácil. A la larga la expresa, pero muchas veces, mientras tú no sabes cuál es la voluntad de Dios, tú sabes qué cosa es lo mejor. No hacer nada. Porque todo lo que vas a hacer va a ser guiado por el impulso tuyo. Si tú no sabes cuál es la voluntad de Dios en tu vida, tienes que empezar a orar para que el Señor te muestre qué es lo que estoy orando yo ahora. Señor, muéstrame que tu voluntad, porque estoy perdido, no sé qué cosa el Señor quiere en este momento de mí. La sabiduría es una llamada a evaluar, una llamada a evaluación, evaluar qué decisión tomamos, cómo la tomamos. Pero esa sabiduría también es una llamada ¿a qué? A evaluar. Solo la sabiduría no se retiene, también la sabiduría, no solo hay que cuidar los ojos y la boca, hay que saber evaluar. De ahí la importancia de retener la sabiduría para saber discernir qué cosa es lo correcto y qué cosa es lo incorrecto. Por eso hay que pedir todos los días al Espíritu Santo el don de discernimiento. Porque es importante evaluar lo que yo hago. ¿Tú sabes por qué es importante evaluar lo que yo hago? Ajá, esto yo tampoco lo sabía. Porque Dios me está evaluando a mí. Como decían en mi tierra, chúpate esa. Bueno, soy de Colombia, soy de Barranquilla, a Venezuela. Chúpate esa mandarina para dar en Venezuela, para Venezuela. Fíjate lo que voy a decir, ¿por qué yo tengo que evaluar lo que yo voy a hacer? Porque Dios está evaluando lo que yo hago. Eso nos llama a no actuar a lo loco. Hay que, porque en la forma que yo evalúe a mí, me van evaluar. En la vida cristiana no basta solamente tomar decisiones sabias, también es llevar estas decisiones sabias sabiamente. No es tomar una decisión sabia, es esa decisión aplicarla con sabiduría. En la vida cristiana, yo estaba leyendo estas frases que decía, buscar los atajos y el camino es fácil. En la vida cristiana, buscar los atajos y el camino fácil no nos proporciona ninguna ventaja. Usualmente, en la vida, los que hemos vivido en el campo, uno trata de buscar atajos, ¿no? Para llegar, los que somos guajiros sabemos lo que es un atajo. En vez de coger por aquí, yo cruzo el río y voy por allí y llego mucho más rápido. Eso es efectivo en la vida civil. Pero en la vida espiritual, muchas veces cuando uno toma un atajo se pierde. En la vida espiritual, por el contrario, no se pueden tomar atajos. Hay que seguir el camino. El que quiere llegar rápido es el que posiblemente nunca llegue. Porque en un atajo se pierde cualquiera. Hay que rectificar, o lo que es lo mismo, volver atrás en cada punto de partida si tú te perdiste. Cuando uno se pierde, eso es lo que tiene que hacer, lo que hizo María y José cuando perdió a Jesús. Cuando María y José se dieron cuenta que Jesús no estaba, volvieron al punto de donde ellos habían partido y ahí se encontraron a Jesús. Cuando tú pierdes el camino, en vez de andar como un loco empujando por aquí, por allá, tú, lo que tú tienes que hacer es volver hacia atrás en el lugar de donde tú perdiste el camino. Y ahí volver a empezar a buscarlo. Porque si sigues andando por un atajo, para ver si lo encuentras, tú sabes qué va a pasar, cada vez te vas a perder más. La sabiduría es una llamada a evitar desviarse. Tenemos que evitar por todos los medios desviarnos. Que es lo que le decía usted cuando estábamos en las clases. Los signos de la iglesia son para que la gente no se desvíe. Si tú quitas los signos del expressway, ¿qué pasa? La mitad de ustedes van a llegar a Tallahassee esta noche. Teniendo signos nos perdemos. Aquí todo está con signos y nos perdemos. Dime tú, ¿tú te imaginas que en el Palmetto no hubiera letrero? Que como en las calles de La Habana Vieja y de Cartagena, esos lugares, esas ciudades viejas que están por nombre. ¿Ustedes saben lo difícil que es encontrar una dirección en esas calles? Porque no hay letreros que te indiquen como aquí te vas allá. Por eso, si no hay signo, ¿qué pasa con la gente?
Se pierde.
¿Tú sabes por qué la gente se ha perdido en la iglesia? Porque hemos quitado los signos. Vamos todas las iglesias, no hay signo de nada. Los signos sacramentales los hemos reducido, los signos de las imágenes los hemos quitado. Y al quitar todos los signos de la iglesia, ¿tú sabes qué pasó con los fieles? Están perdidos, no saben para dónde coger. La sabiduría nos hace tener una visión clara. ¿De qué? De cuál es nuestra meta en la vida. La sabiduría primero nos da una visión clara de cuál es nuestra meta en la vida. Y después que nos da una visión clara de cuál es nuestra meta en la vida, nos da el discernimiento para alcanzarlo. Fíjate que la sabiduría no solo te muestra cuál es la meta en tu vida, te da el discernimiento para poder alcanzarla. Dice Proverbios 3, 13 al 15, escrito por Salomón, el que actúa con sabiduría recibe la bendición de Dios. Resumiendo un poco este punto, la sabiduría tenemos que hallarla. Hay que buscar la sabiduría, porque la sabiduría tenemos que, y después que la halles, tenemos que adquirirla, porque no basta con hallarla, puedes hallarla y tenerla ahí. No basta con hallarla, después que la hallas tienes que adquirirla. Y después que la adquieres, tienes que aplicarla. Como decía la hermana, mantenerla, tienes que aplicarla. Y después que la apliques, a veces a quien se ocurre qué es lo que viene, tienes que retenerla para que no se te vaya. Te voy a decir los pasos de la sabiduría. Primero, hallarla. Segundo, adquirirla. Tercero, aplicarla. Y último, retenerla. Si tú haces eso, te va a ir muy bien. Y cuando vengan estos señores falsos profetas a decirte que Cristo no resucitó, o que te vas al catecismo y dices, mira lo que dice el catecismo. ¿No hiciste el infierno? Vete a la sesión del infierno en el catecismo. Mira esto lo que dice el catecismo sobre el infierno. Y siempre acuérdense, que es lo que siempre digo, en el derecho canónico está la excomunión late sentencia. ¿Qué quiere decir late sentencia? Late sentencia quiere decir automática. Hay una excomunión que el Papa tiene que lanzarla en Roma, en un ritual, o un obispo. Y hasta que el Papa o el obispo no la lanza, la persona no está excomulgada. Pero hay una excomunión y está en el derecho canónico, lo pueden buscar en el derecho canónico, esa es la ley de la iglesia escrita, que es excomunión automática, que es como se llama late. ¿Y qué quiere decir la excomunión late sentencia? Dice el derecho canónico. Y que crea que estoy inventando algo, que entre cuando llegue a su casa, pone derecho canónico y le va a salir el derecho canónico vaticano. Dice, el que enseña una herejía contraria a la fe de la iglesia, en el momento que la pronuncia, queda excomulgado automáticamente. Así que el que dice que el infierno no existe, habiendo estudiado en un seminario, desde el momento que dice eso, según el derecho canónico, queda excomulgado automáticamente. El que dice que Cristo no fundó una iglesia, contrario a lo que proclama la iglesia católica, queda inmediatamente excomulgado. Y la excomunión, el no poder comulgar y la excomunión son dos cosas que no tienen nada que ver. La gente confunde no poder comulgar con excomunión. Son dos cosas diferentes. Cuando una persona está en pecado, no puede comulgar. Eso le aplica a yo si estoy en pecado, porque me fajo con Miguelina y le dije 40 cosas y la ofendí conscientemente. No es el caso, pero bueno, si ese es el caso, si yo lo ofendo conscientemente, yo no puedo comulgar, porque le hice una ofensa conscientemente. Si una persona se acuesta con alguien que no es su marido o su mujer, no puede comulgar porque está cometiendo un acto. Si una persona no se ha casado por la iglesia, se está acostando con esa persona sin estar casado por la iglesia, al no ser su marido o su mujer por un sacramento, no puede comulgar. Pero eso no solo se aplica al que no está casado por la iglesia, se aplica a todos los demás que se acuesten con cualquiera. ¿Está entendiendo lo que les quiero decir? No, eso no es excomunión. Eso quiere decir que la persona no puede comulgar hasta que no resuelva el problema, la situación legal que tiene con los mandamientos de Dios o de la iglesia. Eso no es excomunión. Eso es que la persona no puede comulgar. Excomunión quiere decir que te sacan del cuerpo de Cristo. Tú no eres más parte del cuerpo de Cristo. Para que me entiendan qué es la comunión. Si a mí me sale un forúnculo de eso en la piel lleno de pus, ¿qué es lo que hay que hacer? Sacar la pus. ¿Para qué? Para que no contamine el cuerpo. ¿Duele? Esa es la comunión. La comunión es que hay una parte del cuerpo de Cristo, una persona que está podrida y para que no pudra a los demás, se saca del cuerpo. Esa persona sale del cuerpo de Cristo. No es cristiano. Esa persona, si se muere en ese momento, muere fuera del cuerpo de Cristo. Y el que muere fuera del cuerpo de Cristo, ustedes saben ya a dónde va. Eso es lo que es la comunión. La comunión no es poder comulgar, es algo más grave que ya en Israel se ejercía y se llamaba el jerem, que era quitarle a la persona su participación de ser el pueblo, sacarlo del pacto de Dios. Era la comunión en Israel. O sea, es una cosa bien seria. ¿Tiene solución? Claro que tiene solución. Si tú te arrepientes, tú vienes al obispo o al sacerdote que tiene poder para levantar la comunión, y si tú estás arrepentido, él te levanta la excomunión. Porque eso no es una acción definitiva, es una acción preventiva. Como cuando tú sacas el pus, ¿para qué lo sacas? Para que no corrompa el cuerpo. ¿Ustedes entienden lo que es la comunión? No es un castigo, es una prevención. Tú estás podrido, te sales de nuestro cuerpo porque nada podrido puede estar en el cuerpo santo de Cristo. Y dice, léanselo cuando lleguen a los casos, le pongo esa tarea. Dice, la excomunión, la sentencia aplica al que conscientemente enseña una herejía. Y ahora que vienen las elecciones, y al que apoye un candidato que promueva el aborto, excomunión, late sentencia. A todo aquel que promueve el aborto, sea apoyando un candidato que lo apruebe, poniendo cosas en Facebook apoyando el aborto, excomunión automática. Ahora voy, espérate. El gran problema es que los católicos no saben esto. ¿Por qué la iglesia se ha vuelto tan políticamente correcta que no lo dice para buscarse problemas? Pero yo lo digo porque si mañana me botan de aquí, recojo la Biblia y me voy para otro lado. Yo no tengo adón, yo no tengo ningún tipo, yo no tengo absolutamente nada que perder. Así que un carro viejo y un apartamento de un cuarto que nada más que quepo yo, la estatua que me han regalado ustedes de santo. Yo no tengo más nada que perder. Como no tengo más nada que perder, yo lo digo y me importa un bledo. Y esto no es ser crítica, esto es ser profeta. Los profetas estaban en Israel para decirle a Israel las cosas están mal. ¿Pero por qué profeta decía que las cosas están mal? ¿Para criticar a la gente? No, para que cambiaran y se dieran cuenta en el peligro en que estamos. El profetismo no es una persona que critica y critica solamente para ver lo malas que están las cosas. Es una persona que critica y te dice las cosas están malas, pero hay que cambiarlas porque alguien lo tiene que decir. Y parte del profetismo es la sabiduría. Y Salomón fue un hombre que comenzando su reinado, ¿qué fue lo que pidió? Sabiduría. Y la obtuvo. Acuérdense que la sabiduría primero hay que hallarla. Después adquirirla. Después aplicarla. Y después hagan eso y van a ser agradables a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.